desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Recuerden que estamos transmitiendo y grabando este programa desde los estudios de la Red Hispana, aquí en Washington, D.C., en el Edificio Nacional de Prensa de los Estados Unidos. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También estamos ya abiertos en nuestras 12 emisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por supuesto, como siempre, también nos pueden ver a través de nuestra aplicación de la Red Hispana que pueden descargar de Apple Store o Google Play. Tenemos todos los programas de la familia de la Red Hispana en privado con el doctor Eduardo López Navarro, el show de la doctora Isabel Gómez Basols y, por supuesto, encendido con nuestro buen Pedro Biaggi, la mejor compañera 24 horas del día, 7 días a la semana. De verdad, se las recomiendo mucho. La pueden descargar ya en este momento de Apple Store o de Google Play. Y bueno, a veces nos critican porque estamos hablando de cosas negativas y políticas negativas y noticias negativas en ese programa, pero en esta ocasión, mi querido Luis Salgado, es diferente. Ya está aquí con nosotros nuestro buen amigo, nuestro experto migratorio, Luis Salgado. Bienvenido, Luis.
Gracias, José. Y sí, por fin nos llegó buena
noticia. Finalmente, una de cal por las que van de arena. Ahora tenemos una buena noticia migratoria. Vamos a empezar por eso, a pesar de que tenemos ya este jueves el voto del impeachment del presidente Donald Trump. Bueno, empecemos por la buena, mi querido Luis. Renovaron el TPS, el programa de estatus de protección temporal para los ciudadanos hermanos salvadoreños en los Estados Unidos. Platícanos, ¿qué pasó?
El presidente de El Salvador va a tener que escribir el nuevo libro, The Art of the Deal, número 2.
The Art of the Deal.
Porque la verdad que negociar con este presidente de nosotros no es fácil, y él lo ha logrado, y lo que hizo fue algo muy, muy ingenioso, que fue hacerlo dentro de un contexto muy amplio de las cosas que está haciendo El Salvador o que va a hacer El Salvador para colaborar con Estados Unidos para bajar el número de personas que vienen a Estados Unidos a pedir asilo en forma sin documentos. Entre ellos, por ejemplo, hay una se va a poder enviar empleados del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos a El Salvador para estar en contacto con sus compatriotas, no con sus compatriotas, con sus colegas allá en El Salvador y poder empezar a trabajar en conjunto y colaborar unos con otros. Y dentro de eso, por supuesto, pues se le extendió por 12 meses, un año entero, el TPS a los salvadoreños, cosa que ya lo había hecho por 4 meses la Corte Federal, pero ahora pues, se le adelantó el señor Trump y el crédito tiene que ir a él, no importa lo otro.
Bueno, vamos a dar crédito a las dos personas, sí. Porque en este programa siempre estamos diciendo que es importante que las políticas migratorias reconozcan algunas características muy importantes, básicas, fundamentales, elementales, como es el respeto a los derechos humanos de las personas, que haya dignidad, ¿no? Eso es un tema importante, que haya un riguroso cumplimiento y observancia del debido proceso, es decir, que si las personas tienen ciertos derechos legales, se observe que los puedan ejercer, y en este momento estamos viendo que la administración Trump obviamente tomó una decisión positiva. Haya sido por lo que haya sido, fuera por el acuerdo con El Salvador precisamente para regular los flujos migratorios o por cualquier otra razón, es importante destacar que se trata de algo positivo porque va a beneficiar por lo menos a 200,000 salvadoreños que se benefician del TPS, pero además a sus familias, a los niños que ya nacieron aquí en los Estados Unidos. ¿Se imaginan, por ejemplo, muchos de ellos viven en esta área metropolitana de Washington, lo que hubiera provocado para ellos en lo personal, en lo familiar, pero también para los negocios? Hay muchísimos negocios salvadoreños, Luis, aquí, que han crecido por el esfuerzo, la dedicación de nuestros hermanos salvadoreños. Realmente hubiera sido una tragedia, gente que ya tiene sus negocios, que tiene sus casas, que tiene sus hijos en las escuelas. Imagínate lo que hubiera provocado en términos de desquiciamiento personal, familiar y hasta económico. Imagínate que todos los salvadoreños tuvieran que regresar, imagínate el mercado inmobiliario, lo que iba a ocurrir. Eso es uno de los múltiples efectos que habría tenido. Y lo que sabemos, Luis, es que se extiende hasta el 4 de enero de 2021. Repito, 4 de enero de 2021. Ahora, la pregunta es, ¿ya sabemos cuál es el proceso para renovarlo o todavía está en oscuro eso?
Lo último que vimos en la página de uscis.gov es algo general, que no sugiere que va a hacer falta someter una solicitud para permiso de trabajo y otra solicitud para el TPS, como se hacía siempre antes para renovar, sino más bien como se hizo cuando la Corte lo extendió por 4 meses, que simplemente usted iba a la página de uscis.gov, buscaba la página que explicaba lo que había hecho la Corte Federal, la imprime y la lleva en su cartera junto con su tarjeta de TPS. Pero José, lo que quiero comunicarle a nuestra gente es que esto es un regalo, esto es un gran regalo, casi un milagro, y hay que aprovecharlo. ¿Qué quiere decir eso? Aproveche este tiempo para buscar el plan B, para que cuando lleguemos a esta época el año que viene no estén afligidos y no estén súper preocupados, sino que ya hayan hecho su gestión para poder buscar todos sus documentos del gobierno federal, para poder analizar y buscar las opciones.
Exactamente. Ahora voy a subrayar brevemente una palabra que dijo Luis: sugiere. Esto quiere decir que todavía nada está escrito en piedra, hay que esperar las regulaciones finales, probablemente sea una renovación automática. Si hay alguna cosa extra que haya que llenar, un periodo en el cual se tenga que reinscribir, que es lo que ocurría habitualmente, por supuesto lo vamos a informar aquí en la Red Hispana. Porque hay que recordar que el presidente ya había puesto en suspenso los TPS para otros países, Nicaragua, Haití, Sudán, etcétera, y fue una corte la que lo bloqueó. De tal manera que si el presidente se hubiera querido salir con la suya, ¿verdad?, ya estarían ahorita los hermanos beneficiarios del TPS en sus países, pero no ocurrió así. Lo cual me lleva al segundo punto, Luis, de la semana: es infaltable, es inevitable. No es que en este programa tengamos una inclinación a hablar de política, pero es que es de lo que se está hablando en Washington, y por supuesto lo que ocurra en este tema va a tener repercusiones en muchos sentidos, y es que ya la Cámara de Representantes, donde están los demócratas bajo control, votaron este jueves del procedimiento que se va a hacer para continuar con el proceso de impeachment del presidente Donald Trump. Fue un voto partidista, quiere decir que 232 demócratas votaron a favor de que se continúe este proceso, 196 republicanos votaron en contra. Creo que solo dos demócratas votaron en contra de este plan porque son de distritos republicanos, entonces pues les dio miedito que los fueran a quitar el próximo año. Esto quiere decir que lo que los republicanos querían se va a hacer. Total transparencia, va a haber audiencias nacionales, televisadas, sobre todos los procedimientos. Y esos testimonios que hemos estado viendo, que son hechos a puertas cerradas, en privado, en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se van a hacer públicas, Luis.
Acuérdense, cuando le tocó el impeachment al señor Nixon, al presidente Nixon, comenzaron estas vistas y tardó como un año en lo que la opinión pública del pueblo norteamericano llegó al punto que se podía ir al presidente y decirle: mire, esto va para adelante y usted no puede ganar, por favor aproveche y sálguese antes que comience, y lo hizo. Pero aquí, en cuestión de un mes, sin hacerlo públicamente, ya la opinión pública ha llegado a un punto donde la mitad del país cree que hay que hacer esta investigación, y casi la mitad que hay que sacar a este señor. Así que ahora, cuando se ponga público, quizás a una velocidad mucho más alta que con el señor Nixon, pueda hacer que esto se mueva.
Yo voy a rescatar, Luis, el comentario que hizo la líder de los demócratas en la Cámara Baja, que es además la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que fue palabras muy sobrias, muy solemnes, donde dijo: nadie está aquí celebrando nada. O sea, esto es realmente un tema demasiado serio para la salud de la democracia, el hecho de que se esté acusando eventualmente y aprobándose una acusación contra el presidente de los Estados Unidos. Eso no debe ser motivo de fiesta nacional, ni debe ser motivo de celebración. Es una cosa muy seria, y lo importante es que operen, obviamente, todos los mecanismos de esta gran longeva democracia de los Estados Unidos para que haya el resultado más justo que se merece el pueblo de los Estados Unidos, y que vamos a estar muy pendientes, Luis. Y ya se nos acabó el tiempo porque ya está la música, pero ahora sí regresamos con sus preguntas, ya saben, a través de nuestra línea, el 1-800-248-3232, y también, por supuesto, las que nos quieran hacer llegar a través de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Regresamos.
de salud.
Ay, ahora sí ya diste el viejazo, compadre. ¿Desde cuándo usas bastón?
Ah, no es nada, un dolorcito. Ahora sí que me levanté con el pie chueco.
¿Y ya fuiste al médico?
Ah, no me hagas reír, compadre. Ni tengo tiempo, ni me gustan los doctores.
Pues si no es una cita de amor. Lee esto. Más de 100,000 personas mueren al año por enfermedades prevenibles. Esperar a que te duela puede ser demasiado tarde.
No me espantes, compadre. Me voy a echar un chocolate para el susto.
No, nada de autorrecetarse. ¿Cuántas veces has ido al médico este año?
Ninguna, no me había dolido nada hasta ahora.
Compadre, aunque te sientas bien, debes de ir al menos una vez al año al doctor al chequeo y así prevenir cualquier mal mayor. ¿Cómo dice el dicho?
Más vale prevenir que lamentar.
Pues vamos, yo te acompaño con mi doctor. ¿Te va a gustar?
Ah, pues ¿qué pasó, compadre?
Si quieres saber más sobre los beneficios de los chequeos anuales, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Saber es poder.
¿Qué pasa, vecina? ¿Otra vez se le cayó el internet?
Ay, no, vecina, algo peor. Necesito ayuda para entender mi recibo del seguro médico.
¿Deducible, copago, coaseguro? Me estoy volviendo loca.
Ay, yo pensé algo peor. Nos tomamos un té y te explico con calma. El deducible es la cantidad que debes pagar antes que la aseguradora cubra tus gastos. Cada plan es diferente, pero en tu caso son $500.
Ahora entiendo por qué no me pagaron las primeras medicinas del año.
Exacto. Los primeros $500 salen de tu bolsillo, mientras que el copago es la cantidad que pagas por un servicio después que ya rebasaste el deducible. En tu caso, una visita al médico cuesta $50.
Ahora me queda claro. Sabes mucho, vecina.
El coaseguro.
Alto, es... vecina. Voy al departamento antes que se me quemen las albóndigas. Me traigo un pastelito y seguimos con el chisme.
Si quieres saber más sobre el vocabulario que debes saber cuando acudes al médico, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Saber es poder.
Todos debemos ocuparnos por la salud en nuestra comunidad. Conoce el programa de Jóvenes Sanos. Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables, de la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios.
Hola, yo me llamo Stephanie Cruz.
Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez. Yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero, sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria.
Podemos darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a que mejoren.
Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos.
Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita laredhispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
Mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
¿Por qué tan preocupada la futura abuelita?
No sabemos si la póliza de seguro médico cubre todo el embarazo de Lupita o cuánto extra tenemos que pagar.
No te preocupes, amiga. La ley de salud asequible cubre maternidad, salud mental, hospitalización, medicinas, emergencias y nada de negarte cobertura por enfermedades preexistentes.
¡Ay, qué alivio! ¿Y cómo voy a saber si tendría que pagar extra?
Lo mejor es llamar a tu plan y preguntarles directamente. Y varias aseguradoras tienen personal que habla español.
Muy bien que nos expliquen eso de deducibles o copagos.
Buena idea.
Ay, ¿cómo sabes tanto,
¿Te cuento? Ay, pero primero mira el suéter que estoy tejiendo para tu nieta.
¡Ay, qué bonito!
Es un dulce, mira.
Si quieres saber más sobre los beneficios obligatorios bajo la ley de salud asequible, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas como la colonoscopía, que se recomienda después de los 50 años para todas las personas. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de los blancos no hispanos y de afroamericanos en el porcentaje que se realiza este examen médico, muchas veces por temor, desconocimiento o falta de acceso médico. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvarte la vida. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson, de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa migratorio Bienvenidos a América. Les damos las gracias a todas las emisoras afiliadas, a todas las personas que nos escuchan a través de todo el país. Muchas, muchas gracias. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, porque varias estaciones afiliadas nos transmiten y se los agradecemos varios días a la semana en diferentes horarios, en ocasiones en las mañanas, en ocasiones en las noches, en ocasiones el fin de semana, pero para sus llamadas directas y absolutamente gratuitas sobre sus casos personales de migración, háganlo por favor a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. No se esperen a la mitad del programa, no se esperen al final. Aquí estamos con el abogado experto Luis Salgado para responder a sus preguntas. Bueno, las preguntas las responde él, yo nada más se las paso, ¿no? Ven aquí. No quiero dar consejos que no deba dar. Así que por favorcito, 1-800-248-3232. Y bueno, muchos temas de qué platicar, Luis. Pero antes, un tema que hemos estado pedaleando porque es muy, muy importante, es el tema de la lotería. No estamos hablando del premio mayor, bueno, sí, para unos puede ser el premio mayor, pero de la lotería de visas que ya se acerca el plazo de expiración. Platícanos, Luis.
Cómo no. Son 50,000 visas de inmigrante para residencia que se conceden anualmente en esta lotería, y todos los países de Latinoamérica pueden participar, excepto Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y México. ¿Por qué? Porque la lotería de visas es para la diversidad, es para países que envían menos gente a Estados Unidos, así que los más que envían pues no pueden participar. Está disponible esto hasta el 5 de este mes, o sea que ya prácticamente estamos ahí.
5 del mes de noviembre.
Y al mediodía cierra la computadora, el lugar cibernético, que se llama dvlottery.state.gov. Repito, dvlottery, en inglés, .state.gov. Ahí está tanto las instrucciones de cómo solicitar como el lugar donde se puede someter la solicitud, porque hay que someterla electrónicamente, digitalmente.
Exactamente.
Pueden someter cualquier miembro de la familia de 18 años o más, puede someterlo. O sea que una familia puede ser la mamá, el papá y quizá uno o más hijos que hayan cumplido 18 años que no tengan documentos. Entonces, si se pega un papá o una mamá, entra toda esa familia. Los menores de 21 años no casados entran con ellos. Y esto, cuando el que se pegue en la lotería tiene que buscar a alguien para que lo ayude, alguien que sepa, porque si no, es una carrera contra el tiempo y usted, a pesar que se pegó en la lotería, puede no conseguir la residencia por no hacer su gestión rápidamente. Así que es algo, y no tiene que preocuparse de los requisitos hasta después si se pega en la lotería, pero los requisitos son que tenga estudios secundarios como equivalente a los Estados Unidos, que aquí le llaman high school y a veces se llama GED, el equivalente, o que tenga 2 años de experiencia en un trabajo diestro. Son los únicos requisitos. Cualquiera de esos dos es suficiente, aparte de que sea de un país que cualifica. Así que no se preocupe tanto de los requisitos, sino que lo que someta se considera confidencial. La ley no permite al Departamento de Estado enviarle esta información a inmigración a menos que usted cometa un fraude en esa solicitud. Entonces, en ese registro. Entonces, si tiene dudas, pues busque ayuda de alguien que sepa para que no vaya a decir algo que no debe decir por ignorancia, ¿no? Esto, pero es una oportunidad que vale la pena, así que los que puedan, háganlo ya, porque ya el 5 de noviembre al mediodía se acabó, y como ustedes saben, como mucha gente espera hasta el final, un día o dos antes se cae el sistema porque ya no aguanta el volumen de personas tratando de entrar.
No dejen que se caiga el sistema, háganlo cuanto antes. Luis, una pregunta, obviamente la lotería de visas es para las personas que quieren emigrar legalmente a los Estados Unidos. Uh-huh. La pregunta es, ¿podría aplicarse a un ciudadano de los países elegibles que ya están dentro de Estados Unidos?
Sí, y mucha gente dice, ¿pero para qué lo voy a hacer?
Porque si ya estoy aquí.
Porque no puedo pedir el castigo de 10 años para terminar el caso, no puedo pedir la... Uh-huh. Pero mire, todo cambia, y como esto tarda tiempo en llegar, de ahí a allá, sabe Dios los cambios que ha habido, entonces mejor tratar, ¿cómo es? Mi papá vendía seguro, decía, mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces es un argumento similar. Mire, no hay nada que perder, y si no cualifica hoy para terminar el caso, quizá de aquí a 2 años va a cualificar, no pierda la oportunidad.
Exactamente, justamente en la pausa del programa comentábamos eso con Luis, que hemos visto casos que algunas personas se quejan, que incluso cuando ya son aceptados y se gana la lotería de las visas, a veces se demora hasta 2 años el proceso de que lleguen, porque hay que les tienen que pedir mucha documentación y certificados de salud, antecedentes criminales, ¿verdad? Para que no vengan personas que puedan ser un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, hay muchos procedimientos que son complejos, rigurosos, que tienen que hacerse. Pero como bien me decía Luis, bueno, entonces con más razón hay que hacerlo cuanto antes, ¿verdad? Correcto. Que es el mismo argumento, si me permiten, y la misma lógica para las personas que con razón se quejan que ahora la naturalización, convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, pues toma más tiempo que nunca. Tomaba 5 o 6 meses, ahora hay casos de 10, hemos visto casos de 20 meses, que son casos documentados por abogados. Bueno, eso no debe ser pretexto para no hacerlo, al contrario, debe ser un pretexto para hacerlo cuanto antes, porque está demorando más tiempo, como lo mismo ocurre, por ejemplo, con la volverse a obtener la residencia permanente. Sabemos que la carga pública en ese momento está en suspenso. Por favor, si ustedes son elegibles, háganlo antes de que vuelvan a restablecerla, si es que la vuelven a restablecer, de tal manera que lo puedan hacer en el momento que operan todavía las reglas antiguas, donde nadie era castigado o penalizado por recibir subsidios de comida, de vivienda o de atención médica. Así que hay que hacerlo lo más pronto posible. Lo mismo recomendamos a las personas que buscan hacer otros trámites, Luis.
Sí, cierto.
Me ha dado Luis la razón, así que estamos del otro lado. Bueno, vamos a tomar algunas preguntas, Luis, para que ya no estemos aquí, que nos digan que estamos platicando cosas, porque es importante, obviamente, responder a todas las preguntas. De hecho, ya la tenía aquí, ya la estoy perdiendo. Ah, no, aquí está. Nos lo manda nuestra amiga Daniela Estrada. Dice lo siguiente: ¿una persona que pagó fianza de inmigración se puede declarar en bancarrota aun si el caso no está resuelto y si todavía permanece en el Banco del Tesoro? ¿Te la repito o quedó clara?
Creo que está clara.
Okay.
La fianza es algo que se paga al ICE cuando usted es detenido por inmigración y puesto a un proceso de deportación ante la corte. Todo el mundo tiene derecho a solicitar una fianza, a menos que usted sea un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Nuestra gente típicamente no lo son, así que tiene derecho y se puede hacer de dos maneras. La fianza la puede pedir llevando un money order a ICE, a la oficina de ICE más cercana, no tiene que ser en el lugar que está detenido el inmigrante. O si no, la otra manera es pagarle aproximadamente la mitad a una compañía fiadora y ellos se encargan de garantizarle a inmigración 100% si la persona se desaparece. ¿Para qué es ese dinero? Ese dinero es para garantizar que el inmigrante se va a presentar a todas las citas en la corte, todas las citas en ICE y cualquier otra cita que el Departamento de Seguridad Interna tenga. Y si cumple con todos esos requisitos, pues al final la persona que puso la fianza, no otro, esa persona tiene derecho de recibir de regreso la fianza con un poco de interés.
Un poco de interés.
Y en la última parte de la pregunta tenía que ver con si se declara en bancarrota. Declararse en bancarrota no tiene que ver nada con lo que estamos hablando de la fianza. Es algo independiente, tiene que, más que ver con si usted está pidiendo la residencia, si la nuevo reglamento de Trump va a ser efectivo o no. Hasta ahora está paralizado por las cortes federales, o sea que hasta ahora, en el pasado, nunca ha sido un problema eso. Usted tiene que tener un cofiador para probar que el inmigrante no se va a convertir en carga pública. O sea, por ahora no, pero esté pendiente porque los reglamentos de Trump, de la carga pública, podrían tener un impacto sobre ese tema.
Estén pendientes aquí en la Red Hispana, por supuesto. Y a una pregunta, nuestra amiga María dice que su esposo, que es un inmigrante indocumentado mexicano, se encuentra detenido. Lo detuvieron a partir de un DUI. Un juez le acaba de negar la libertad bajo fianza, Luis. Él quiere firmar su salida voluntaria, pero la esposa quisiera saber si tiene algunas otras opciones legales.
Pues típicamente hay opciones, hay que entrar en mucho detalle, pero la pregunta sería, ¿quién le está negando la fianza? ¿El sistema criminal o el sistema de migración?
El sistema migratorio.
Ok, todo lo que le falta es un abogado que pida una audiencia ante un juez de inmigración para que reconsidere esa decisión de inmigración de no permitirle pagar una fianza.
O sea, ¿sería una apelación?
Forma de apelación, sí. O sea, esa decisión de inmigración no es absoluta. Se puede apelar ante un juez de inmigración y un abogado sabe cómo hacer eso.
Exactamente. Y por el momento, pues, tendrá que seguir detenido.
Hasta que se consiga, se rebaje la fianza y la pueda pagar.
Perfecto. Muy bien. Bueno, ya tenemos la música. Luis, esto quiere decir que nos vamos a ir a una pausa nuevamente. Muchas gracias a todas las emisoras afiliadas de todo el país. Gracias, amigos y amigas, por seguirnos. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas. 1-800-248-3232. Regresamos.
de salud.
Ay, ahora sí ya diste el viejazo, compadre. ¿Desde cuándo usas bastón?
No es nada, un dolorcito. Ahora sí que me levanté con el pie chueco.
¿Y ya fuiste al médico?
No me hagas reír, compadre. Ni tengo tiempo, ni me gustan los doctores.
Pues si no es una cita de amor. Lee esto. Más de 100,000 personas mueren al año por enfermedades prevenibles. Esperar a que te duela puede ser demasiado tarde.
No me espantes, compadre. Me voy a echar un chocolate para el susto.
No, nada de autorrecetarse. ¿Cuántas veces has ido al médico este año?
Ninguna, no me había dolido nada hasta ahora.
Compadre, aunque te sientas bien, debes de ir al menos una vez al año al doctor al chequeo y así prevenir cualquier mal mayor. ¿Cómo dice el dicho?
Más vale prevenir que lamentar.
Pues vamos, yo te acompaño con mi doctor. ¿Te va a gustar?
Pues ¿qué pasó, compadre?
Si quieres saber más sobre los beneficios de los chequeos anuales, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas como la colonoscopía, que se recomienda después de los 50 años para todas las personas. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de los blancos no hispanos y de afroamericanos en el porcentaje que se realiza este examen médico, muchas veces por temor, desconocimiento o falta de acceso médico. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvarte la vida. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson, de tu estación favorita y de la redhispana.com. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Sabías que alrededor de 100 millones de residentes en los Estados Unidos son obesos? Un nuevo estudio de la Trust for America's Health concluyó que las tasas de obesidad en este país alcanzaron proporciones récord. Casi la mitad de los adultos latinos, el 47%, y de los afroamericanos, el 46.8%, son considerados obesos. Entre los niños latinos, la proporción es de 1 de cada 4, es decir, 25.8%. Las cifras son menores entre blancos no hispanos y asiáticos. Los médicos recomiendan una dieta sana y actividad física diaria. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson, de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Saber es poder.
Todos debemos ocuparnos por la salud en nuestra comunidad. Conoce el programa de Jóvenes Sanos. Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables, de la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios.
Hola, yo me llamo Stephanie Cruz.
Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez. Yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero, sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria.
Podemos darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a que mejoren.
Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos.
Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita laredhispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
Mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Saber es poder.
¿Qué pasa, vecina? ¿Otra vez se le cayó el internet?
Ay, no, vecina, algo peor. Necesito ayuda para entender mi recibo del seguro médico.
¿Deducible, copago, coaseguro? Me estoy volviendo loca.
Ay, yo pensé algo peor. Nos tomamos un té y te explico con calma. El deducible es la cantidad que debes pagar antes que la aseguradora cubra tus gastos. Cada plan es diferente, pero en tu caso son $500.
Ahora entiendo por qué no me pagaron las primeras medicinas del año.
Exacto. Los primeros $500 salen de tu bolsillo, mientras que el copago es la cantidad que pagas por un servicio después que ya rebasaste el deducible. En tu caso, una visita al médico cuesta $50.
Ahora me queda claro. Sabes mucho, vecina.
El coaseguro.
Alto, vecina. Voy al departamento antes que se me quemen las albóndigas. Me traigo un pastelito y seguimos con el chisme.
Si quieres saber más sobre el vocabulario que debes saber cuando acudes al médico, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas y amigos, ya estamos de regreso aquí en los cuarteles generales, los estudios de la Red Hispana en el Edificio Nacional de Prensa en la capital de los Estados Unidos, el templo del periodismo de los medios aquí en la capital del país y como siempre muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio don Luis Salgado. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros.
Gracias a ti, José, un placer estar contigo, con nuestra gente.
Por favor, Luis, comparte con nuestro público tus números telefónicos, tus datos. No.
Me pueden llamar al 301-650-0000, repito, 301-650-0000, y también pueden ir a la página de Facebook que se llama Somos el Futuro Americano, se llama Somos el Futuro Americano en Facebook. ¿Y por qué se llama así? Porque en el 2040 y algo, los demógrafos dicen que los latinos vamos a ser la mayoría en Estados Unidos. Así que por eso se llama así. Así que es cuestión de tiempo y vamos
a... Bueno, ya somos la principal minoría. Correcto. Ya rebasamos a los afroamericanos desde hace varios años. Y somos uno de los grupos más valiosos para este país.
Seguro.
A veces no debemos ser modestos los latinos, porque a veces nos sentimos menos, etcétera, porque hay muchas personas en situación migratoria irregular. La verdad es que los latinos han sido una pieza fundamental que ha enriquecido este país de muchísimas maneras, culturalmente, socialmente, económicamente. Vamos, hemos participado en todos los conflictos de Estados Unidos, desde la guerra civil, hombro con hombro, arriesgando la vida. Realmente son muchas las contribuciones, así que debemos sentirnos orgullosos de nuestra herencia latina, hispana, y de las contribuciones que cada uno de nosotros hace individualmente a nuestro país. Y si te parece bien, Luis...
Yo le digo a todos mis amigos no latinos que esta inmigración de latinos mantiene el sueño americano vivo.
Exactamente. Exactamente, y me encanta, además el título de tu sitio de internet me encanta mucho, porque también somos el futuro, pero también somos el presente de los Estados Unidos. Y bueno, vamos a, como decía yo, a las llamadas. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232, porque este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Así que, por favor, si nos está escuchando en otro día o en otro horario, gracias a que las emisoras afiliadas nos retransmiten a lo largo de toda la semana, no se olviden, para sus llamadas, a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, al 1-800-248-3232, como lo hizo nuestra amiga María desde Laredo, Texas. Adelante, María, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta es, yo soy estaba casada con un ciudadano americano.
Sí.
Él metió la petición desde el 2007.
Sí.
Mi caso se cerró, me estuvieron mandando cartas y todo, pero se cerró y de ahí lo volví a abrir en el 2017.
Sí.
Y me han estado mandando cartas donde me aprobaron una visa.
Sí.
Pero mi esposo falleció.
Okay, lo siento.
¿Qué debo de hacer? No tengo récord de ninguna clase, ni de arrestos de policía, ni de ninguna otra clase, nada.
Okay. ¿Y lo que está pendiente es la petición de su esposo o también se sometió a la solicitud de ajuste de estatus para usted a base de esa petición?
Pues eso es lo que estoy haciendo, es lo que estaba haciendo.
Okay.
Ahorita no me tiene ningún abogado en caso.
Okay. Bueno, pues lo primero que le recomiendo es que busque un abogado o busque a alguien que sepa suficiente de inmigración para que le analice su caso, revise su caso. Si yo le sugeriría que mande a pedir el archivo en CIS, que es donde se ha sometido todo esto, para que lo pueda ver en detalle una persona que sepa y pueda analizar a ver cuál fue el problema originalmente y a ver si hay algún problema hoy día y poder agilizarlo. Así que necesita alguien que sepa suficiente para poder entender y para poder pedir todos los demás récords y para poder entender los récords que van a venir del gobierno federal para darle un buen consejo.
Okay, porque pues lo tengo limpio, no tengo nunca
sí,
ni
no.
Nada de migración.
No,
jamás.
Yo sé, pero usted me dice que ha tardado tanto, pues alguna razón puede haber, entonces mejor dejar que alguien que sepa mire el detalle profundamente y le pueda decir a usted esto es lo que pasó, vamos a arreglarlo de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no?
Perfecto, muy bien. Bueno, nuestra amiga María, muchas gracias por su llamada. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en Laredo, Texas. Y ahora seguimos allá, seguimos en Laredo, ahora con nuestra amiga Claudia. Buenas tardes, Claudia. Estás en la línea, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, buenas tardes. Mira, estoy llamando porque mi mamá aplicó para su residencia ya hace más de 10 años y se la negaron en Ciudad Juárez. Entonces le dieron un castigo de 10 años por haber residido aquí en Laredo por más del tiempo, de más de 10 años. So, le dieron un castigo y ya cumplió ese castigo y ha estado tramitando para su visa local, pero se la han estado negando y dicen que es por el mismo castigo que le dieron.
Ok. Aparentemente, ella vivió en Estados Unidos más de un año fuera de estatus y al salir a buscar su visa de inmigrante al concluir un caso, se dieron cuenta de eso y le dijeron, usted sufrió el castigo de 10 años al salir de Estados Unidos. Y aparentemente, quizás ella no tiene cómo pedir un perdón. Para pedir perdón del castigo de 10 años, tiene que tener un padre o madre residente o ciudadano o un esposo residente o ciudadano. Me imagino que ella no tiene ese tipo de familiar, ¿correcto?
No.
Correcto. Entonces, tiene que esperar 10 años completo, pero usted me dice que ya ella cumplió 10 años en su país, ¿correcto?
Sí.
Entonces, no hay razón por la cual no se pueda reabrir ese caso para reclamar esa visa de inmigrante, asumiendo que lo que tenía que probar 10 años antes todavía se puede probar. ¿Eso fue una petición familiar para ella o fue por trabajo? ¿Cómo fue que se puso el caso de residencia?
Sí, fue por familiar.
Ok, si fue por familiar, entonces es mucho mejor chance de que se puede revivir, pero usted necesita acudir a un abogado o a alguien que sepa suficiente de inmigración que le pueda mirar el caso completo, quizás pedir el récord al consulado, el récord de inmigración a todos lados para mirar, estar seguro que no hay ningún problema y moverse para reabrir el caso.
Perfecto.
Ok, pero si no quisiera reabrir el caso y nada más quisiera una visa...
¿O de turista?
De turista.
Ah, ok.
Porque ha intentado eso, pero se la negaron también.
Ok, el problema con la visa de turista es que una vez que uno pide una visa de inmigrante, como pidió su mamá, se asume que ella quería estar permanentemente en Estados Unidos y para darle una visa de turista usted tiene que probar que va a estar solamente temporalmente. Entonces, con el récord de ella, ellos pueden asumir, la ley le permite que asuman que su mamá se quiere quedar permanentemente y que encuentra que es más fácil venir con visa de turista y luego buscar la residencia una vez que está acá o algo así. Entonces, me imagino que esa es la manera que están racionalizando el negarle la visa de turista. En el caso de ella, es posible que sea más fácil pedir la residencia que la visa de turista. Una vez tenga la residencia, si no, verdaderamente no quiere estar en Estados Unidos, lo que quiere viajar, regresa al consulado y les dice que ella le devuelve la tarjeta de residencia si le dan la de turista.
Perfecto, muy bien.
Bueno,
gracias, Claudia. Buenas tardes, gracias por su llamada. Ahora
muchas gracias.
Vamos con nuestra amiga Laura. Adelante, Laura, estás al aire. ¿Cuál es su pregunta para Luis?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, yo soy un residente permanente.
Sí.
Mi tarjeta se iba a vencer, mandé pedir, ya ves que para que te la actualicen,
sí,
pero no me ha llegado. Uh-huh. Entonces también me dieron un, ¿cómo se dice? Extensión.
Okay.
Y la pusieron en la tarjeta ahí atrás, la extensión.
Oh, okay.
Y ya mandé pedir lo de la ciudadanía.
Okay.
Y ya me dijo que les llegó todo y eso. Pero mi pregunta es, si me llega la cita para la ciudadanía,
sí,
y mi tarjeta está expirada, la de residente permanente,
sí,
¿se puede o no se puede? ¿O
sí, sí se puede, le explico por qué. La tarjeta de residencia, que asumo que la que usted tenía era de 10 años, ¿correcto?
Es que se me perdió.
Ok, no importa, no importa.
No sé cuánto es.
No importa. Lo que quiero que sepa es que la tarjeta que usted tenía, que se le perdió,
ajá,
solamente evidencia de que usted es permanente residente y usted no pierde la residencia a menos que inmigración descubra algo terrible que usted haya cometido y con eso tienen que ir a la Corte de Inmigración a tratar de quitarle la residencia y el peso de la prueba cae sobre ellos. Como nada de eso ha sucedido, pues usted todavía es residente.
No.
Y el hecho que no tenga una tarjeta en sus manos no tiene nada que ver, simplemente que muchas veces para pedir la ciudadanía le piden que renueve la tarjeta si se expiró ya hace un tiempo.
Bueno, ya mandé.
Sí, correcto.
Mandé entonces, las dos cosas.
Exacto, entonces cumplió con el requisito de solicitar para poder pedir la ciudadanía. Ahora el tiempo que tarde la tarjeta es casi irrelevante. Si le dan, una vez que le dan la cita para la ciudadanía, usted va porque usted es residente y el hecho que inmigración no le haya enviado su tarjeta no tiene nada que ver con nada.
Muy bien, bueno.
Mi miedo es, si está vencida, no viene
no a importa,
levantarme.
No, porque la tarjeta no es su residencia permanente tiene una existencia y esa tarjeta era una prueba de que usted es residente, no es su residencia lo que perdió.
Perfecto, muy bien, doña Laura, gracias. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en Laredo, Texas. Y la musiquita, Luis, ya casi nos comimos todo el tiempo, ya me están haciendo aquí gestos los ingenieros. Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América. No se vayan. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas como la colonoscopía, que se recomienda después de los 50 años para todas las personas. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de los blancos no hispanos y de afroamericanos en el porcentaje que se realiza este examen médico, muchas veces por temor, desconocimiento o falta de acceso médico. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvarte la vida. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson, de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Fuente de salud.
Ay, ahora sí ya diste el viejazo, compadre. ¿Desde cuándo usas bastón?
No es nada, un dolorcito. Ahora sí que me levanté con el pie chueco.
¿Y ya fuiste al médico?
No me hagas reír, compadre. Ni tengo tiempo, ni me gustan los doctores.
Pues si no es una cita de amor. Lee esto. Más de 100,000 personas mueren al año por enfermedades prevenibles. Esperar a que te duela puede ser demasiado tarde.
No me espantes, compadre. Me voy a echar un chocolate para el susto.
No, nada de autorrecetarse. ¿Cuántas veces has ido al médico este año?
Ninguna. No me había dolido nada hasta ahora.
Ay, compadre, aunque te sientas bien, debes de ir al menos una vez al año al doctor al chequeo y así prevenir cualquier mal mayor. ¿Cómo dice el dicho?
Más vale prevenir que lamentar.
Pues vamos, yo te acompaño con mi doctor. ¿Te va a gustar?
Pues, ¿qué pasó, compadre?
Si quieres saber más sobre los beneficios de los chequeos anuales, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Saber es poder.
¿Qué pasa, vecina? ¿Otra vez se le cayó el internet?
Ay, no, vecina, algo peor. Necesito ayuda para entender mi recibo del seguro médico.
¿Deducible, copago, coaseguro? Me estoy volviendo loca.
Ay, yo pensé algo peor. Nos tomamos un té y te explico con calma. El deducible es la cantidad que debes pagar antes que la aseguradora cubra tus gastos. Cada plan es diferente, pero en tu caso son $500.
Ahora entiendo por qué no me pagaron las primeras medicinas del año.
Exacto. Los primeros $500 salen de tu bolsillo, mientras que el copago es la cantidad que pagas por un servicio después que ya rebasaste el deducible. En tu caso, una visita al médico cuesta $50.
Ahora me queda claro. Sabes mucho, vecina.
El coaseguro...
¡Alto, es... vecina! Voy al departamento antes que se me quemen las albóndigas. Me traigo un pastelito y seguimos con el chisme.
Si quieres saber más sobre el vocabulario que debes saber cuando acudes al médico, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Saber es poder.
Todos debemos ocuparnos por la salud en nuestra comunidad. Conoce el programa de Jóvenes Sanos. Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables, de la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios.
Hola, yo me llamo Stephanie Cruz.
Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez. Yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero, sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria.
Podemos darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a que mejoren.
Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos.
Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita laredhispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
Mensaje de esta estación y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Sabías que alrededor de 100 millones de residentes en los Estados Unidos son obesos? Un nuevo estudio de la Trust for America's Health concluyó que las tasas de obesidad en este país alcanzaron proporciones récord. Casi la mitad de los adultos latinos, el 47%, y de los afroamericanos, el 46.8%, son considerados obesos. Entre los niños latinos, la proporción es de 1 de cada 4, es decir, 25.8%. Las cifras son menores entre blancos no hispanos y asiáticos. Los médicos recomiendan una dieta sana y actividad física diaria. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson, de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C. Y como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Gracias, Luis.
Gracias, José.
Por estar con nosotros. Por favor, nuevamente comparte tus datos. ¿Dónde te encontramos?
Cómo no. Me pueden llamar al 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Si no puedo contestar en ese momento, les envío un texto para que me dejen un mensaje o llamen a la oficina como ustedes gustan. Y también pueden ir a la página en Facebook que se llama Somos el Futuro Americano. Somos el Futuro Americano.
Bueno, Luis, ya está la cuenta regresiva para la audiencia de argumentos orales en la Suprema Corte de Justicia, correcto, nada más y nada correcto, menos, sobre el futuro de DACA, el futuro de 690 mil jóvenes soñadores, algo así, que podría obviamente estar definido en los próximos meses, Luis. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que decir al respecto?
Pues, como hay 5 jueces republicanos y 4 demócratas, hay una posibilidad, si no una probabilidad, que puedan terminar el DACA. Pero no vamos a saber hasta después de esa vista, esa audiencia, porque uno de los 5 republicanos podría cambiar y votar con los demócratas. Eso es posible. Entonces, como no sabemos, pero sí podría terminar, mi recomendación ha sido ya desde hace tiempo que aun si usted le llegó la tarjeta nueva de DACA hoy y tiene 24 meses de vida, pues sométalo otra vez ya, porque quizás le aprueban otra antes que termine el DACA, si es que va a terminar. Y si es así, lo más probable es que le van a dejar que esté protegido con esa tarjeta 24 meses recién llegada, no hoy, sino recién llegada cerca del el tiempo que termine el DACA. Entonces, esa es mi recomendación para que traten de hacer lo mejor por ustedes mismos.
Perfecto. Y otro tema muy importante, Luis, que es el tema de las naturalizaciones. Como sabemos, las elecciones del 20 de noviembre están a la vuelta de la esquina, iba a decir 2020, están ya en unos cuantos meses, ¿verdad? Básicamente 12 meses, y obviamente pues es muy importante que las personas que son residentes legales, permanentes, den ese paso para la ciudadanía. De todas las nacionalidades, estamos hablando de 9 millones de personas, más de 4 millones de latinos, unos 3 millones de mexicanos, así que es una cifra importante, especialmente de la comunidad latina. Lamentablemente, el proceso está tomando mucho tiempo, como ya lo comentamos. Muchos grupos están diciendo que es una especie de muro, ¿verdad? Doble muro que quiere poner el señor Trump. Hay 733 mil casos de rezago de naturalizaciones en este momento, así lo importante es hacerlo lo más pronto posible. Lo digo todo esto, Luis, porque un grupo de legisladores, demócratas, algunas organizaciones, presentaron esta semana una iniciativa de ley que busca justamente pues facilitar este proceso. Si se promulga, y hay que subrayar si se promulga, porque eso está complicado, lo que haría esta iniciativa de ley es promover la naturalización y la participación cívica para aquellos que son elegibles y financiar el apoyo legal que necesitan para navegar el complejo proceso migratorio de Estados Unidos, que yo más bien calificaría como un laberinto. Expandir, por ejemplo, las clases de inglés para que satisfagan las necesidades sociales y económicas de los inmigrantes y de los refugiados. También invertir en programas de reasentamiento de personas y entrenar a los nuevos americanos para los trabajos disponibles para la economía. Te pregunto, Luis, porque aquí vamos a ser abogados del diablo. ¿Es esto nada más otra vez fuegos artificiales de los demócratas que se acercan a los inmigrantes y a los latinos en ya que se acercan las elecciones nomás para adorar la píldora? Y porque sabemos que esta iniciativa no va a ir a ningún lado en el Senado, entonces, ¿es algo serio o simplemente están nuevamente cortejando a los latinos como cada ciclo electoral para que voten por ellos y luego se medio olvidan de ellos?
Pues la verdad que no sé, sin embargo, hay que mirar que la Cámara de Representantes desde el 2018 que comenzó con la señora Nancy Pelosi a la cabeza, ha legislado mucho proyecto de ley. Y por supuesto, todos van al Senado y en el Senado mueren porque el señor Mitch McConnell, el jefe republicano del Senado, no les da la oportunidad de poder considerarse. Y podría ser que esto suceda con eso, no sabemos, pero nada, la peor gestión dicen que es la que no se hace, ¿no?
Ahora, para ser justos, los demócratas también tienen vela en este entierro, ¿eh? Durante la primera presidencia de Barack Obama tuvieron 2 años el control de la presidencia de la Casa Blanca, del Senado y de la Cámara de Representantes. ¿Y qué pasó en materia migratoria, Luis?
Bueno, lo que yo oí, yo sé.
Nada.
El señor Obama tuvo más deportaciones que ningún otro presidente. Y el señor Trump no lo ha podido alcanzar.
El señor Obama fue calificado, bautizado como el deportador en jefe. En jefe por la presidenta de la, entonces se llamaba el Consejo Nacional de la Raza, sí. ¿No? Janet Murguía, ahora ya es Unidos US, y fue criticado por muchas personas porque incumplió su promesa de empujar, vamos a decir, no aprobar, porque nadie tiene garantías, pero de empujar la reforma migratoria. ¿Por qué razón? Porque todo el capital político que tenía en el banco político, lo destinó a la reforma de salud. No que no sea una cosa importante, pero también hay que aclarar que los demócratas a veces no han cumplido su parte de estos compromisos que pactan con los votantes, Luis.
Sí, yo oí algo diferente, pero...
Tú oíste algo diferente, a ver, tú tienes... A ver, platícamelo.
Oí a alguien que está en el U.S. Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Nacional de Estados Unidos, hablando
que con... Que están a favor de la reforma migratoria.
Correcto, cierto. Hablando con colegas abogados de inmigración en el aeropuerto. Estamos examinando el aeropuerto de Baltimore. Y le preguntaron qué ha habido con Obama. Y él dijo que Obama había venido a la Cámara de Representantes a pedirle a la Cámara de Comercio que preguntarle que cómo van a ayudar ellos a lograr la reforma de migración, pues ellos querían eso. Y la respuesta fue que él enforzara las leyes y luego regresara a donde ellos. Pues él enforzó las leyes demasiado bien. Y cuando regresó le dieron la espalda. Y en mi país tienen un nombre para eso que no lo voy a decir por la radio.
A ver, pero vamos a ser también claros. La Cámara de Comercio no es el Congreso de los Estados Unidos y la Cámara de Comercio, que es el órgano principal empresarial del país, ¿verdad? Hay que decirlo, pues no tiene las llaves del reino, ¿verdad? Ellos pueden empujar, cabildear, favorecer, apoyar, pero ellos no son los que pasan las leyes. Entonces, no le vamos a asignar, Luis, a los empresarios, a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la responsabilidad que le compete estrictamente al Congreso de los Estados Unidos, que siempre se queja que los presidentes, el que sea, toman decisiones unilaterales, ejecutivas, pero entonces, ¿por qué desde 1986 no se ha aprobado una reforma mayor en materia migratoria? Porque el Congreso me parece que no ha hecho su trabajo, Luis, a reserva de lo que tú me digas.
Bueno, ahora en la presidencia de Trump nos hemos dado cuenta por fin que hay un grupo minoritario, no tan minoritario, que se opone a la reforma de migración por razones racistas. Lamentablemente, hay que admitirlo, y eso, por supuesto, creo que ha sido el freno que ha tenido la reforma todos estos años. ¿Cómo se va a resolver esto? Sinceramente, no sé, pero yo no me doy por vencido ni pierdo mi esperanza.
Bueno, pues sí, es algo que hay que estar muy pendientes porque evidentemente en las dos partes hay responsabilidad. Se necesitan dos personas para bailar tango, así que en materia migratoria es más cierto que nunca. Tenemos una pregunta, Luis. Sí. La vamos a ir rapidito a ver si lo podemos pasar. Su esposo le metió papeles a nuestra amiga Rosaura, pero están recibiendo estampillas, asumo que de comida. Pregunta si eso le afecta.
Bueno, las estampillas a veces se reciben por los niños. Si es así, pues no debiera afectarle hasta que no venga la efectividad del nuevo reglamento de carga pública del presidente Trump, que las cortes federales los tienen detenidos.
Exacto.
Entonces, mejor que hablen con un abogado o con alguien que sepa suficiente de inmigración para que les dé una respuesta más específica que la que le puedo dar en este momento.
Exactamente. Pero por el momento está en suspenso la regla de la carga pública, así que para lo mismo que para Rosaura, que para otras personas que son elegibles para la residencia permanente, pues háganlo lo más pronto posible, porque nunca sabemos, no sabemos cuándo puede cambiar. Pregunta de Arelis, nos manda saludos desde Colombia, gracias Arelis. Quisiera saber su concepto sobre el proceso de agrupación de familias, es lo que nos pregunta, ¿cómo avanza? Proceso de agrupación de familias.
No sé si eso es un sinónimo de reunificación familiar.
Probablemente.
Que ha sido, bueno, eso fue el espíritu con el cual se creó la ley de 1965, que por primera vez le dio una oportunidad muy grande a la parte del mundo que es Latinoamérica, y por peticiones familiares se pudo lograr que en el futuro, en el 2040 y pico, los latinos vamos a ser mayoría. Cuando se pasó la ley en 1965, no se creía que eso es lo que iba a suceder. De hecho, creían que iba a ser lo opuesto, pero se equivocaron y aquí estamos.
Así es, pues siempre...
La famosa cadena.
La famosa cadena. Bueno, pues creo que el tiempo se nos está acabando, pero no oigo la música. Necesitamos la música para que nos diga que no, ahí está, lamentablemente ahí está la música, mi querido Luis. Luis, como siempre, te agradecemos que hayas estado con nosotros.
Gracias, José, un placer.
Por supuesto, muchas gracias, Luis. Gracias a todas las emisoras afiliadas, gracias a todas las amigas y amigos que nos siguen, nos escuchan, nos ven en Bienvenidos a América. En nombre del equipo de producción, Mercy Padilla, Álvaro Argueta, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Porque aquí sí son Bienvenidos a América. Gracias.